Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Félix nació a mitad de los años 70 en Matagalpa, una ciudad que está en el centro de Nicaragua. No tuvo una infancia feliz. Su padre murió en un accidente de coche y su madre tuvo que sacar adelante sola la casa cuando el país, Nicaragua, estaba en guerra. La madre de Félix lo envió como inmigrante no documentado a Estados Unidos y siendo niño Félix estuvo viviendo en un campo de refugiados. Pero luego consiguió estudiar en dos de las mejores universidades de Estados Unidos, en Harvard y en Yale. Félix Maradiaga salió de su casa el pasado 8 de junio y no volvió. El régimen, la dictadura de Ortega, lo detuvo.
Si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega.
Pues efectivamente, fue detenido. El delito de Félix Maradiaga era ser uno de los precandidatos a la farsa electoral que se celebró el domingo en Nicaragua. A los 7 candidatos de la oposición les ha sucedido lo mismo. Berta Valle, la mujer de Félix, que trabajaba en una televisión, ha tenido que huir a Estados Unidos y desde allí ha denunciado que Ortega hace todo lo que hace porque tiene miedo a perder el poder.
Se consuma el mayor fraude electoral de la historia de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo decidió encarcelar el cambio que todos queríamos. El régimen nos arrebató a los nicaragüenses el derecho a elegir a nuestro nuevo presidente.
Los datos oficiales del régimen sandinista hablan de que en las elecciones del domingo hubo un respaldo a Ortega del 75% de los electores con una participación del 65%. Los datos son falsos. Fuentes independientes señalan que la participación real ha sido menor del 20%. No ha habido en esas elecciones observadores internacionales. A pesar de la evidente farsa, el diputado de Podemos, Ismael Sánchez, estuvo en Nicaragua para blanquear lo que está ocurriendo y aseguró en su cuenta de Twitter que la jornada electoral se desarrolló con toda normalidad. Para esto están los diputados de Podemos, para irse a Nicaragua y para blanquear una dictadura. La represión sistemática de Ortega ha provocado que haya ya 150 presos políticos. Todas las organizaciones críticas con la dictadura han sido descabezadas. El régimen de Ortega recurre con frecuencia a la detención arbitraria, a la desaparición forzosa y a un hostigamiento sistemático de los periodistas. En el país no hay independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera a Nicaragua un estado policial en el que se criminaliza a los disidentes. Las elecciones de este domingo han provocado las críticas del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Borrell, y también del gobierno de Sánchez. Ortega ha reaccionado con un estilo que lo retrata.
Sí, los fascistas franquistas, hermanados con Hitler, y que ahora andan queriendo formar una internacional del fascismo aquí en nuestra América.
Ortega llama fascistas nazis a la Unión Europea, a los demócratas. ¿Cómo se puede impedir que se institucionalice esta nueva dictadura que está en la órbita de Cuba y de Venezuela? La oposición interior no puede hacer prácticamente nada. Lo vimos en las últimas movilizaciones. Pero la comunidad internacional sí puede tomar medidas más drásticas de las que ya ha tomado. La ONU mantiene a 14 dirigentes nicaragüenses en la lista negra. Puede ir más allá. Nicaragua no dispone de petróleo que le permita vivir de forma aislada. Su economía depende en gran medida de las exportaciones de carne, de café y de azúcar, exportaciones a Estados Unidos. No es conveniente recurrir a un bloqueo generalizado, pero se pueden tomar medidas más quirúrgicas. Por ejemplo, condicionar la ayuda internacional, la ayuda del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones a que se ponga fin a la nueva dictadura. España, como siempre que sucede algo en América Latina, tiene un deber especial con lo que ocurre en esa zona del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. De nuevo, pues ahora contamos también que el melanoma es la variedad más común de cáncer de piel. En España se diagnostican cada año más de 6.000 nuevos casos y 900 muertes. La Universidad de Gerona coordina un proyecto de investigación internacional para la detección precoz de este tipo de cáncer. Marta Ruiz.
Este proyecto innovador recogerá imágenes de la piel del paciente, de sus datos demográficos, de sus registros médicos y de una muestra de saliva. Rafael García, catedrático que lidera el proyecto, explica qué se podrá saber con toda esta información.
Vamos a poder hacer una estimación del riesgo cada lunar de cada paciente gracias a utilizar toda esta información que decíamos.
Los casos de cáncer de piel han aumentado en los últimos 10 años. De hecho, de los diferentes tipos de cáncer de este órgano, el melanoma es la primera causa de muerte y el sexto tipo de cáncer más común en Europa. Gracias a este proyecto que finaliza en 2025, se contribuirá al diagnóstico rápido y precoz.
Y como te estamos contando, se cumplen 10 años desde que entrara en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en los interiores de bares y restaurantes en España. ¿Cómo ha cambiado el consumo de tabaco en nuestro país en una década? Pues, por ejemplo, durante el primer año de esta ley, 600.000 personas dejaron de fumar y 10 años después hay un 3% menos de fumadores. A pesar de los datos, ¿se ha quedado obsoleta esta ley? Bueno, los expertos dicen que habría que adaptarla a los nuevos tiempos. Santiago Juarros es responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico de Valladolid.
Pues es hora de actualizar la ley. Se ha quedado obsoleta porque en los últimos años hay novedades, como por ejemplo las nuevas formas de consumo de tabaco. Hablo del cigarrillo electrónico y luego el ampliar quizá las zonas de espacios libres sin humo, que también quizá se han quedado un poquito cortas en el ámbito de las leyes anteriores.
Y contamos también que el gobierno belga inicia los trámites para retirar la licencia a todos los profesionales sanitarios que no se hayan vacunado contra el coronavirus antes del próximo 1 de abril. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
La vacunación sigue siendo un problema importante en Bélgica, sobre todo en la región de Bruselas, donde apenas el 55% de la población tiene la pauta completa. Ante esta situación, el gobierno ha decidido retirar la licencia a todos aquellos profesionales sanitarios que el próximo mes de abril no estén vacunados contra el coronavirus. Es decir, si no tienen la pauta completa para esa fecha, no podrán ejercer su trabajo. Las autoridades aseguran que así se manda un mensaje importante a este sector. Puede llamar la atención, pero a diferencia de otros países europeos, hay muchos médicos que siguen sin estar vacunados en Bélgica. Una decisión que se toma ante el preocupante aumento de contagios e ingresos que se está registrando en el país.
Y en los deportes, Xavi Hernández ya imprime su sello en el Barcelona. Luis Munilla.
Ayer la presentación, hoy ya primer entrenamiento de Xavi al frente del Barça. Han faltado hasta 20 jugadores por lesión o por estar con sus selecciones, pero se han visto ya detalles importantes en el Nacondís.
Xavi ha devuelto la ilusión y el orden. Los futbolistas estaban citados a las 9 y a esa hora ya estaban todos dentro. Más de 2 horas antes del entrenamiento, el técnico ha predicado con el ejemplo, llegaba a las 8:30 a la ciudad deportiva. Mensajes que recibo de personas que han compartido su primer día. Muy buenas sensaciones, muy buena energía, es un subidón, todo positivo. Laporta ha estado en el vestuario con Xavi en la primera charla del técnico con los futbolistas disponibles, los que estaban lesionados, y después, primer entrenamiento. Hay 3 lesionados, Piqué, Eric García y Nico, que no se lo han querido perder y han presenciado la primera sesión de Xavi en el banquillo. Mañana va a dirigir la segunda a partir de las 11. Antes, a las 9, ha convocado a todos los futbolistas para desayunar juntos en la Ciudad Deportiva.
A la selección de fútbol ya la tenemos hasta ahora volando hacia Atenas, donde el jueves tiene partido clave contra Grecia de clasificación para el Mundial. En baloncesto, el director general de la sección en el Barcelona, Juan Carlos Navarro, ha reconocido que está en conversaciones con Marc Gasol para intentar incorporarlo al equipo. Y en tenis está debutando Carlos Alcaraz en el torneo de Maestros Sub-21 y está ganando 2-0 al danés Holger Rune.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado, sin una sola nube y 14 grados en Cibeles. Para mañana nos espera ambiente despejado y máximas a la baja. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. El primero de entrada por la A5 en Móstoles está generando 2 kilómetros de retenciones y corta el carril derecho. El segundo en la M40 en Cuatro Vientos, sentido A6, deja ya 5 kilómetros de atasco y cierra el carril izquierdo. Se disparan los nuevos casos
casos de coronavirus en Madrid región hasta los 476, casi 400 más que ayer. Hay que lamentar además la muerte de 4 personas, 2 más que el lunes. Bajan en 3 los ingresados en planta hasta los 281 y en 2 los pacientes en la UCI hasta los 71. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, ahora menos en Canarias. Fíjate, es martes, es 9 de noviembre. Hace menos de 3 meses, día sí, día no, prácticamente a diario estábamos hablando de Afganistán. ¿Recuerdas, no? A mediados de agosto, cuando los talibanes volvían al poder, tomaban Kabul en, bueno, pues una campaña realmente veloz, rápida, sin duda sorprendente. Y bueno, pues lógicamente hablamos constantemente de lo que pasaba y sobre todo de aquel rescate, ¿no?, que se montó en muy pocas horas de los países occidentales, entre ellos España, sacando no solo a los nacionales, sino también a los colaboradores, porque además había un tiempo límite, ¿verdad?, para sacarlos, que era el 31 de agosto, y cómo se llevaron a cabo esas labores de rescate. Han pasado, como digo, ya prácticamente 3 meses y ahora el apagón informativo es casi total. Muy poco sabemos, ¿no?, de lo que está sucediendo en Afganistán. Bueno, pues en este momento, en que podemos decir que se ha perdido esa fuerza mediática, entre otras cosas, claro, porque muy pocos periodistas todavía continúan allí informando de lo que realmente pasa. Bueno, pues ahora aparece Flores para Ariana. Es una novela que relata el horror de ser mujer bajo el régimen talibán. Y viene, pues, de la mano de Antonio Pampliega. Y lo que hay detrás son sus 405 páginas que te puedes imaginar o no, que realmente relatan la historia de una mujer que es una auténtica batalla por la supervivencia. Bueno, Antonio, su nombre te suena, es periodista especializado en conflictos bélicos y crisis humanitaria. Entre las guerras que ha cubierto destacan la de Afganistán, la de Siria. Aquí en Siria estuvo secuestrado 10 meses por Al-Qaeda en el año 2015. Y es aquí, fíjate, durante este tiempo de cautiverio, donde empieza a escribir Flores para Ariana. Bueno, Ariana es fruto de esa imaginación, es decir, Ariana realmente no es un personaje real, estamos hablando de novela, estamos hablando de ficción, pero las cosas que pasan sí lo son, porque Antonio ha estado en 8 ocasiones en Afganistán, ha pisado los sitios más remotos del país y siempre lo ha hecho con el papel de la mujer en su cabeza, es decir, buscando también, ¿no?, cómo viven, cómo sobreviven muchas veces esas mujeres. Bueno, pues el libro está regado de testimonios de mujeres como Ariana, porque al final ha ido cogiendo de tantas otras que conoció en la realidad para componer este personaje. Antonio Pampliega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
De mujeres como Narwes, como Fátima, como Nasia, como sí. Nilofar, Karima, Fausia, Parmana, mujeres reales que tú conociste en tantos viajes y sacaste un poco de aquí, otro poco de allá y has compuesto lo que tú querías contar de la mujer afgana en este personaje, en Ariana. ¿Por qué esta novela, Antonio? ¿Por qué tenías esta necesidad de contar esta historia?
Bueno, había estado muchas veces en Afganistán, como tú bien has dicho, Pilar, y las crónicas que realizaba para los medios que colaboraba se me quedaban cortas, ¿no? Y entonces la novela me daba la oportunidad de ampliarlo y sobre todo acercarme a un lector que normalmente, pues a lo mejor no va a la prensa a leer, ¿no? Y entonces crear un personaje como Ariana y darle todas las voces que tú misma le has estado narrando, ¿no? Pues Narguez, que con 7 años su padre la utiliza como moneda de cambio porque él se quiere casar con otra mujer, ya que se ha divorciado de su madre, y esa niña que con 7 años se casa con un chaval de 15 y durante 3 años es esclavizada por su suegra, por su cuñada, y cuando nosotros la encontramos en 2018, ya tenía 10 años, tenía 110 marcas de alicate en el cuerpo porque la abuela le rasgaba la piel con ese alicate. O sea, quiero decir...
¡Qué barbaridad! Es que es de no creerse todo esto, aunque lo contéis de primera mano, de verdad.
Es que la ficción... la realidad supera la ficción en Afganistán. Y claro, hace esas entrevistas con una niña que tiene 10 años en ese momento y un peluche y se te rompe el alma y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Y decidiste que, bueno, como dices, lo has dicho muy bien además, no todo el mundo luego se acerca a la crónica periodística, ¿no? Y sin embargo sí se pueden acercar muchas personas a una novela en la que un personaje, bueno, pues le pasan un montón de cosas que mucha gente va a pensar, esto es imposible, es irreal. Pero como tú dices, bueno, es irreal porque este personaje efectivamente lo has creado tú, no existe, pero es que todo lo que pasa en la novela puede ser perfectamente la historia de cualquier mujer en Afganistán.
De cualquier mujer y de cualquier mujer bajo el primer régimen talibán, porque yo entregué la novela en octubre del 2020. O sea, ni en mis peores pesadillas pensé que esta gente iba a volver a tomar el poder, ¿no? Entonces, como tú cuentas, aunque todo es ficción, todo es realidad. Hay un pasaje en la novela de Ariana, de Flores para Ariana, que cuenta cómo los talibanes usaban un trampolín que crearon los rusos durante la guerra de los mujahidines en los 80. Ellos vaciaron la piscina y usaban el trampolín, el más alto, que son 13 metros, para tirar al vacío a las mujeres. Son 13 de caída más 3 de foso, son 16 metros. Mujeres que estaban, bueno, pues condenadas por adulterio, etcétera, etcétera, al vacío desde 16 metros. Eso es real. O sea, es que los trampolines siguen estando allí, por desgracia.
Es tremendo. En este libro, cuentas estas cosas. Por ejemplo, sí. En la página 193 aseguras que en Afganistán solo hay una cosa peor que ser mujer y es ser homosexual. Sí. ¿Realmente a qué equivalen sus vidas?
¿Ser homosexual?
Ser homosexual y ser mujer, ¿no? Al final, una cosa y la otra, ¿no?
O sea, ser homosexual es una condena de muerte. O sea, nadie en su sano juicio que sea homosexual lo va a decir en público. De hecho, hay muchos hombres que son homosexuales, se casan, tienen hijos y ocultan su sexualidad por miedo a lo que les pueda pasar. ¿Ser mujer? Bueno, pues ser mujer es un cero a la izquierda. Pero vamos, creo que no somos conscientes de lo que significa vivir bajo ese régimen. Para que se haga la gente una idea, en el libro también hay un pasaje muy, muy cortito, que es que cuando llega el tío de Ariana a la casa, que es talibán, el tipo va a entrar en el jardín y entonces se queda parado viendo al canario que tiene Ariana en su casa, ¿no? Sí. Entonces el tipo mete la mano, lo coge al pájaro y cuando tú esperas que le va a partir el cuello, abre la mano para que salga volando, ¿no? Y mira a su sobrina y le dice, es inhumano tener a los animales enjaulados. Y Ariana le dice, ¿y nosotras? Bueno, los talibanes cuando tomaron el poder en el 96 cerraron el mercado de los pájaros, que tenía 500 años de historia, porque para ellos era inhumano, inhumano,
es increíble,
tener a animales enjaulados. Esos señores que cuando entraron en el poder, lo primero que hicieron fue prohibir que la mujer se dirigiera al hombre. O sea, no podía hablar si el hombre no se dirigía a ella. Prohibieron la risa de la mujer, porque según ellos excitaba a los talibanes. Las prohibió ir a estudiar, las prohibió montarse sola en taxi si no iba con un acompañante. Prohibió incluso que las mujeres se pudieran pintar las uñas de los dedos, y si lo hacían, les amputaban las falanges.
Sí, es verdad, esta escena que cuentas, que es muy tremenda, ¿no? La del pájaro, porque te hace pensar eso, ¿no? O sea, es que hasta un pájaro, para ellos tiene ese derecho a la libertad, que vamos, ni remotamente tiene la mujer. Me decías antes, dice, ni en mis peores sueños yo pensaba que esto volvería a ocurrir. O sea, tú has debido vivir un mes de agosto, de mediados de agosto, casi como en shock.
No te lo puedes creer. Yo ese domingo 15 de agosto estaba pegado a, sobre todo, a los canales internacionales, viendo lo que estaba ocurriendo y no daba crédito. Pero no solamente no daba crédito por lo que estaba viendo, sino porque mi teléfono no paraba de sonar, de todas las personas, de todos los amigos que yo tenía en Afganistán, que me mandaban mensajes, decía, Antonio, por favor, sácame de aquí. WhatsApp, sin parar. Y obviamente, soy periodista, pero sobre todo soy persona. Y yo he tenido la suerte que a mí me han ayudado en un secuestro para salir de allí, y yo hice lo que estuvo en mi mano humanamente posible para sacar en total a casi 60-70 afganos de Afganistán.
Sí, ahora ya se puede contar efectivamente. Sí. Yo quería reseñar esto que tú, bueno, pues has hecho también en aquella campaña, ¿no? En que se sacó a más de 2.000 personas, es verdad, en un tiempo récord. Tú también colaboraste, hiciste todo posible por ayudar a salir gente que te pedía ayuda, ¿no?
Sí. Es que si los dejabas atrás, Pilar, sabes a lo que los condenabas. Yo creo que la imagen de este verano fueron esos tres muchachos que se subieron a un tren de aterrizaje de un avión militar.
Sí,
o sea,
sí.
Saben que si se caen, están muertos. O sea, ¿qué persona en su sano juicio se sube a un tren de aterrizaje de un avión militar? Sobre todo,
¿qué nivel de desesperación?
Correcto,
¿no?
Esa es. Esa es la imagen, y para mí también hay una imagen de un padre elevando a su bebé a que lo cogieran los soldados norteamericanos
por
y británicos.
Encima del muro del
aeropuerto.
Correcto,
porque sabía que era vivir. Arriba está la vida, abajo está la muerte.
Oye, y volviendo a esta novela, a Flores para Ariana, lo que me alucina también es que empezaste a escribirla precisamente sí. en tu cautiverio, cuando estabas secuestrado por Al-Qaeda en Siria, sí. Porque, a ver, es tan tremendo lo que voy a decir, pero claro, en una vida en que, bueno, un periodista, un reportero de guerra como tú, realmente es un no parar, tú esta idea de escribir la novela la tenías, pero sí. no habías, es terrible esto, no habías tenido tiempo de decir, me pongo a escribir,
sí.
que dices, fíjate, me tienen que secuestrar para esto, que es terrible, ¿no? El secuestro. ¿Pero cómo lo conseguiste? Es decir, ¿te proporcionaron tus captores papel, un boli, un sí. sitio para escribir? ¿Cómo lo conseguiste?
En octubre de 2015 a mí me separan de mis dos compañeros, de Ángel y de ¿sí? José Manuel, y entonces sí. me meten en una celda a mí solo durante 7 meses. Estuve 202 días solo. Entonces, para que estuviera tranquilo y sobre todo con la mente despejada, me dieron un bolígrafo y cuadernos de este tipo cuartilla, como teníamos sí. en el colegio, ¿no? Entonces, claro, como tú has dicho, yo siempre he querido escribir una novela para dar voz a las mujeres y nunca he tenido tiempo porque venía de Siria, me iba a Somalia, a Ucrania y ahí ya por narices tenía tiempo. Entonces, yo todas las mañanas, además soy bastante metódico, me ponía 3-4 horas a escribir porque me ayudaba a evadirme de la realidad. O sea, hay que tener en cuenta que en el momento que a mí me secuestran en Siria, los periodistas son decapitados por Estado Islámico. Entonces, claro, tienes esa espada de Damocles todo el día en la cabeza y lo que necesitas es no pensar en eso, porque si no, al final, bueno, pues entras en depresión y bueno, pues...
No, si es que es durísimo, y encima esos 7 meses que te tienen ahí solo y sin saber lo que te va a pasar, ¿no?
Sí, entonces yo lo que hice, iba escribiendo y cada vez que terminaba una página, la doblaba en cuadraditos muy pequeños y me la guardaba en los bolsillos, en la parte interior de los calcetines, porque yo sabía que en el momento del traslado me iban a quitar todos los documentos que yo tuviese. Y entonces, como no sabía nunca cuándo era, pues siempre me lo iba guardando. O sea, hay papeles, que además los tengo en mi casa, que están totalmente destrozados del roce de los 7 meses en los bolsillos y en los calcetines.
Increíble. Además, escribes con una letra pequeñita, sí. pequeñita, pequeñita. Bueno, porque claro, tenías el papel que tenías y no sabías si ibas
Correcto.
A tener más, ¿no?
Sí, eso es. Cuando a mí me lo dieron, yo no sabía si me iban a seguir dando. Luego sí, yo creo que llegué a llenar 4 cuadernos, no sé si gasté 50 o 60 bolígrafos. Bueno, eso era alucinante. Entonces, siempre me lo guardaba, además de la novela de Ariana, un diario para mi hermana, porque yo tenía la esperanza de que si a mí me asesinaban, alguien encontrase mi cuerpo y supiese lo que yo había sufrido. Por eso me guardaba mis papelitos.
¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, yo no sé si se supera alguna vez 10 meses de secuestro con esa incertidumbre de que te pueden matar en cualquier momento.
No se supera. No se supera. O sea, tienes que ponerte obviamente en manos de profesionales uh-huh. para que te den las herramientas que no están a tu alcance, ¿no? Y bueno, siempre hay reminiscencias. Yo, por ejemplo, no me gustan las muchedumbres, no me gustan los ruidos, porque hay que tener en cuenta que yo estuve solo en una habitación y en silencio absoluto. Entonces, cuando hay mucho ruido, no me encuentro bien. Entonces, bueno, eso siempre me va a quedar. Y para volver a ir a zonas de guerra, que he vuelto.
¿Has vuelto?
Sí, he vuelto. Después del secuestro. Igual me tuvieron que, bueno, pues sentarme con una psicóloga y ponerme las cosas claras, porque es que es necesario, ¿no? Tanto que se habla ahora de salud mental, sí, y sobre todo los corresponsales de guerra, que es un tema como tabú, ¿no? De esto no se habla. Nosotros no tenemos estrés postraumático, pues sí, sí que
sí,
tenemos.
Obvio. Desde luego. Bueno, hablamos con Antonio Pampliega, reportero de guerra, con este libro, esta novela, Flores para Ariana, esta mujer que representa a tantas mujeres en Afganistán, que representa a Nargues, a Fátima, a Nasia, a Nilofar, a Karima, a Fausia, a Parvana, a tantas otras.
Sí.
¿Cuántas veces has pensado en estos últimos días, Antonio, en estas últimas semanas, con la vuelta al poder de los talibán, que estas mujeres, o sea, ahora mismo, o sea, esa regresión para ellas, o sea, que tiene que ser algo brutal?
Todos los días, pienso todos los días. No solamente por lo que significa, sino porque yo en el teléfono sigo teniendo un chat con 8 jugadoras de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas que me escriben todos los días.
Para ¿Y decirme, qué te dicen? ¿Qué te dicen?
No te olvides de nosotros. Aquí seguimos, vamos a ver si puedes hacer algo por nosotros. Y yo trabajando con una ONG española que se llama 14 Lawyers, 14 abogados. Entonces estamos intentando conseguirles la salida de Afganistán en los próximos semanas, meses. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. O sea, yo hasta que no las saque a todas no voy a descansar. Porque, por ejemplo, hoy hablaba con una de ellas, con Mina, y me decía, pues mira, mi hermano se va a estudiar y yo me tengo que quedar en casa. O sea, es alucinante.
Alucinante.
Es alucinante.
Pues la historia de todas estas mujeres reunidas en una, bueno, porque cuenta la historia de una de ellas, pero es realmente una lectura que no puedes dejar, que te estremece absolutamente y que, bueno, pues te acerca mucho más a la situación terrible, de verdad, de la mujer bajo el régimen talibán en Afganistán. Flores para Ariana. Antonio Pampliega, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz, Ariana. Cuidaos.
Gracias. Momento ya para pasarnos por línea directa. Ya está aquí Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
Pues sí, Pilar, porque tener los 15 puntos y cambiarte a línea directa te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que ya sabes, vete a línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Este 9 de noviembre, te lo estamos contando, es también el Día Internacional del Inventor y te estamos preguntando a ti, que nos escuchas hoy, esta tarde, de este 9, de este Día de la Almudena. Bueno, a ver, es que es muy señalado en Madrid, pues no nos sale así de forma natural. Perdonad, que no nos acordamos a lo mejor de todos los santos, pero bueno. Bueno, ¿cuál es para ti el mejor invento del mundo y por qué? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, uno de los mejores inventos es el GPS. Ha permitido mejorar la comunicación y la orientación en los desplazamientos de todo tipo. Doy fe que sí, ¿no?
Sí.
¿Qué bueno. sería de nosotros sin el GPS
hoy
en día? A
veces nos pierde también el GPS, pero vale.
Tienes razón, pero bueno, nos ayuda
que sí,
y mucho.
Que sí, que nos ayuda.
Sí,
nos ayuda.
Sí. Y si hablamos de inventos que nos han hecho la vida más fácil, sin duda uno es la lavadora.
Hola, buenas tardes, gente. Para mí, por encima de todo, el mejor invento ha sido la lavadora. Yo recuerdo de ver a mi madre lavando sábanas enormes en la artesilla. Eso era horrible. Anda, y recuerdo cuando se compró la primera lavadora, que entonces no había agua corriente en el pueblo y tenía que llenarla con un cubo de agua, echándole a lo mejor dos cubos de agua, y luego, pues para vaciarla, poner el cubo abajo de la goma e ir quitando así el agua de la lavadora.
Claro.
Esa era la primera. Y ya fue un adelanto. Así que lo que tenemos ahora es una maravilla. Gracias, adiós.
Me ha dado frío el recuerdo de esta oyente fregando, limpiando la ropa, no fregando, limpiando la ropa.
Lavando la ropa,
lavando la ropa a mano, o sea, es decir.
En el río.
En el río, o por ejemplo, hay algunos pueblos que tienen todavía el lavadero. A la salida del pueblo hay un pozo y ahí hay un lavadero, sí.
Que no hace tanto de esto, es decir.
No hace tanto de eso, no.
Claro, por eso,
50 años.
Por eso, pero bueno.
50 años, sí, pero no tanto, efectivamente.
Un invento que nos ha facilitado la
vida. Ahora podrías decir el robot de cocina.
¿El robot de cocina qué es?
¿Qué es?
¿Cómo que, bueno, pero yo...
¿Qué robo de
¿cómo
cocina?
¿Qué es?
¿Qué?
El robot de cocina.
¿Esa batidora que hace todo?
Esa. Bueno, a ver, todo no lo hace, yo ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Hace qué hace? Batidos, zumos...
Yo no tengo eso.
Hace las cremas, cocina, mira, las cremas y purés, eso lo hace muy bien.
Pero lo pasa o lo cuece como, también.
Sí, bueno, esto hace todo.
Todo.
Sí.
Tú vas echando.
Sí, pero
lo mezcla.
Era una Thermomix, vamos.
Sí, una cosa de esas. Bueno, pero efectivamente. Pero vamos, que es verdad que eso de que cocinan solos, eso. No, tampoco.
De hecho,
yo creo que es importante, para batir y tal y cual, porque el chino. Cuando se pasaban las cosas por el chino.
El chino.
Sí, yo ya no tengo chino.
¿Ves? El gazpacho, por ejemplo, es mucho más fácil hacerlo. O el salmonejo con el robot de cocina.
Pero el gazpacho no, pero alguna cosa por el chino sí. Cuando tienes niños en casa que no quieren tropezones, tienes que estar
claro,
libre del
pero eso es lógico.
Bueno,
sí,
niño que se coman los tropezones. Hombre, bueno, del chino, del chino es muy complicado, por ejemplo.
El chino...
Yo ya no tengo chino.
¿No? Pues lo que sí tienes es este invento español en casa, seguro que está triunfando esta tarde.
Buenas tardes a todos. Para mí, el mejor invento, la fregona, también español. Anda, que si tuviéramos que seguir fregando a mano el suelo, como antiguamente.
Para mí, uno de los mejores inventos es la fregona. La uso todos los días. Me hace un gran avío en mi vida cotidiana. Besos.
Pues sí.
Y yo que me alegro. Pero hay otras cosas, ¿no?
Bueno, la fregona, yo creo que yo he estado en algunos países europeos donde no hay fregona.
¿Y qué hacen?
Pues mira, una bayeta que tú escurres con la mano. y luego una especie de cepillo que se pasa poniéndole encima la bayeta. ¡Imposible eso!
¡Qué horror!
De
pero sencillo que es la fregona,
exacto,
¿verdad?
La fregona,
con el palo.
Hombre,
es que la clave está en el palo.
¿El palo, de la fregona?
Hombre, claro.
¿Por qué?
Pues porque no te tienes que agachar,
ah,
además.
Claro. Lo que pasa, ¿no?, es que luego, hombre, si tienes mal las cervicales, pues te estropea.
No, porque hay palos muy altos, ¿eh?, hoy en día.
Ya, pero vamos, no, la fregona es otra.
Bueno, inventos.
Y cubos con ruedas también.
El invento que te facilita la vida, sin el que no puedes vivir. Yo, por ejemplo, el Bolivic, fíjate tú qué tontería, que además no ha cambiado, solo de colores. Pero el Bolivic, ¿habéis dado cuenta que siempre ha sido igual?
Es maravilloso.
Desde
además.
Siempre, y desde que estudiábamos cuando éramos pequeños.
Sí.
Pues yo sigo con ellos. Bueno, ¿y tú? ¿Cuál es el mejor invento? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. A ver, que mañana entra en vigor el nuevo impuesto de la plusvalía. Bueno, pues vamos a hacer una guía práctica, casos concretos y dudas sobre la inseguridad jurídica que puede plantear esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos de momento notando pues esa subida de precios, tanto...
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más? Seguramente a usted le preocupa eso, porque usted hace la compra cada semana, ¿no?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Al final esto va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.
En el momento en el que está usted delante del puesto del mercado y ve que los tomates de ensalada, que hace un año iban a 1,77, ahora están a 2,07 euros el kilo. Pero luego usted se da cuenta que además del tomate, pasa lo mismo con la pera.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana entra en vigor la nueva regulación del impuesto de la plusvalía. Se aprobó el decreto ley este lunes, hoy ha aparecido en el BOE y mañana ya rige el nuevo sistema. Hablamos con Antonio Escribano, ingeniero jubilado, que fue el que desencadenó la sentencia del Tribunal Constitucional. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Antes de una valoración de la nueva regulación, cuéntenos, ¿cómo se metió usted en esta batalla?
Pues, vamos a ver, hace ya mucho tiempo, con motivo de la herencia de mi madre, pues me vi sometido a este gravamen. Entonces, cuando surgió esto, pues claro, fui al ayuntamiento, me hicieron la liquidación, que se trataba de, como su nombre indica, el incremento de valor de los terrenos de la naturaleza urbana, de varios inmuebles. Entonces, claro, me pareció excesivo la cantidad, en definitiva, lo que me decían que había ganado, o sea, la plusvalía que me decían que había obtenido por la tenencia de estos inmuebles. En definitiva, este impuesto lo que grava es la diferencia de valor, como ya sabemos, sobre todo en estos días, entre el momento de la enajenación y el momento de la adquisición, con un máximo de 20 años. Entonces, empecé a indagar que en aquel momento, aunque el motivo ahora o las causas han cambiado un poco, y comprobé, claro, me leí la ley de haciendas locales, y ahí explicaban pues la manera de cómo había que obtener este gravamen. En los años en los que esto se produjo, que estamos hablando del 2005-2006, pues existía cierta inflación en España, o sea, las cosas se revalorizaban año a año, pues a lo mejor un 3%, un 4%, un 2%, y la ley establecía un crecimiento del 3% anual. Yo lo primero que observé es que decía, si su inmueble vale hoy 100 o el suelo de su inmueble vale hoy 100, usted lo ha tenido 20 años, ha crecido un 3% al año, luego ha crecido un 60%, luego usted ha ganado 60 euros, digamos, si vale 100, como ha crecido un 60%, y lo primero que yo dije, no ha crecido, no he ganado 60 euros, eso será lo que ganaré dentro de los próximos 20 años. Eso
y a
lo
partir
hemos
de ahí se puso usted en marcha.
Y a partir de ahí ya se desencadenó todo esto. Esto tuvo éxito en Cuenca, lo reconoció el juzgado de lo contencioso, lo reconoció el Tribunal de Castilla-La Mancha, se aceptó en Cuenca, en algunos sitios se aceptaba, en otros se aceptaba, pero bueno, más o menos se ha ido tirando. Lo que pasa que posteriormente lo que ha venido ocurriendo es que esa revalorización del 3% era muy muy lejana de la realidad. Las cosas no es que en los últimos años no es que no subieran un 3%, claro, es que bajaban.
Sí. Antonio, siga con nosotros. Voy a saludar a Miguel Pérez de Ayala, asesor fiscal y vicedecano de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.
Sí. Vale.
Profesor Pérez de Ayala, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme.
Mañana entra en vigor la nueva regulación. La nueva regulación empeora la situación, la resuelve. ¿Cómo queda el asunto?
Bueno, vamos a ver. La nueva regulación intenta tapar algo que ha sido muy grave para el impuesto, que es la anulación de la base imponible, es decir, de la cuantificación. No me cabe duda que todo esto empezó con tu invitado, con Antonio.
Antonio, sí, que está con nosotros.
Y básicamente el Tribunal Constitucional anula el impuesto o anula la cuantificación porque dice que está mal calculado, porque no toma en cuenta los valores reales, ¿no?
Ya.
Y la nueva normativa no arregla nada.
¿Por qué no arregla nada la nueva normativa?
Porque lo que vuelve a decir es que la base imponible, es decir, la manera de cuantificarlo,
por lo que se paga,
se toma por el valor, se toma por unos coeficientes, ¿no? En función del número de años. Que es lo que estaba explicando Antonio, y lo ha explicado muy bien, ¿no? Y no toma la realidad, que es la diferencia entre el valor por el que lo compré y el valor por el que lo vendí, que es cómo se calcula en el IRPF, ¿no? Y dice la prensa, es verdad, que ha dicho, no, o sea, puede aplicar los dos métodos. No, y eso no es verdad.
¿No se puede elegir?
No, lo que dice el texto es que solo si la plusvalía, el impuesto calculado por el coeficiente, es mayor a la plusvalía real, entonces podemos irnos al método de cálculo real, ¿no?
Ya, o sea, el método que dominante va a ser el de un coeficiente sobre el valor catastral.
Correcto.
¿Esto no es una buena manera de regularlo?
Es que realmente, si lo que yo quiero hacer es tener un impuesto que grave, como graba el IRPF, insisto,
sí,
el incremento de valor que ha sufrido un terreno de un año a otro, yo tendré que acudir o bien a los valores reales, que sería lo suyo, ¿no? Esto es lo lógico, o bien a lo mejor a un método un poquito similar, que puede ser tomar el valor catastral, no en el de la venta, sino el de la compra.
Ya
se dijo por el tribunal en la sentencia esta del 2015.
Que había que tener en cuenta el valor catastral de la compra,
correcto,
no de la venta.
Que es lo que dijo nuestro buen amigo Antonio, ¿no?
Y en el segundo caso, cuando se permita pagar por la diferencia entre lo comprado y lo vendido, ¿sí se respeta más lo que dice el Constitucional?
Sí, ahí sí. Lo que pasa es que eso solo será aplicable en muy poquitos casos. Porque, es decir, no es normal que el impuesto sea tan desmesurado que supere la plusvalía real, ¿no?
Ya.
Entonces se va a aplicar, sí, algunos casos. O sea, vamos a ver, esta normativa tiene alguna cosa buena. Por ejemplo, viene a establecer ya en ley que cuando hay minusvalía no se paga el impuesto. Bueno,
un gran avance.
Pero cosa que, fíjate, Fernando, hasta el año 2017 lo pagábamos todos.
O sea que
los ayuntamientos después del 17 seguían haciéndolo, ¿no? Entonces ahora ya hay una ley que lo dice. Bueno, mira, oye, algo es algo, ¿no? Y es verdad que baja los coeficientes, respeta o tiene en cuenta los años de la depresión inmobiliaria, ¿no?
Ajá.
Bueno, algo es algo y probablemente la cuota final vaya a ser menor en la mayoría de los casos, pero sigue siendo un mal impuesto.
Ya. ¿Esto se podrá recurrir otra vez, entonces?
Bueno, se podrá recurrir la primera liquidación que te hagan en función de esta nueva normativa.
Antonio, ¿estás de acuerdo con el profesor Pérez de Ayala en que el sistema no resuelve nada? Que resuelve poco, no nada.
Estoy de acuerdo.
Poco.
Sí. Yo es que he tenido, claro, tengo quizá una deformación matemática por mi profesión, y entonces me molesta esta mañana cuando han salido las tablas de cálculo, por eso tenía interés en estar esta tarde aquí, en calcular, porque salen unos coeficientes, o sea, aplican al valor del suelo tal como lo han establecido. O sea, tiene una parte positiva lo que han hecho, vaya por delante, que digamos que algo se ha avanzado. O sea, estamos mejor que estábamos, pero no estamos bien, o sea, no se ha hecho bien.
Yeah.
Pero estamos algo mejor y desde luego abre la puerta, por eso quería yo apuntar luego unas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica unos coeficientes al valor del suelo en el momento al valor del suelo, digamos, en 2021, porque ha comprado las tablas para 2021. Lo primero que hay que pensar es qué hay detrás de esos coeficientes, porque tú lees aquí 0,12, lo tengo aquí yo dibujando un dibujito que me he hecho, 0,09, 0,08, ¿qué significa esto? Y al final llega cuando lo has tenido cuando lo has tenido mucho tiempo, cuando has tenido 17, 18, que esos son los principalmente perjudicados en este impuesto. Vamos, no perjudicados, peor tratados, porque perjudicados, digamos, con respecto a la situación actual, no se está. O ya. sea, se está, todo el
Pero
mundo
cuando
está
se ha tenido
algo, el, bueno, todo el mundo. Hay
cuando se ha tenido
el piso
mucho
peor.
Tiempo, ¿qué pasa?
Pues cuando se ha tenido mucho tiempo, que es el caso de las herencias, sobre sí. todo, que es cuando lo has tenido 17, 18, 19, 20 años, sí. los coeficientes son del orden, lo tengo aquí delante, 0,45, 0,36. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir ese coeficiente de 0,45? Ahora no es ni el momento ni el lugar de explicar sí. de dónde sale. Pero quiere decir que, para que los que nos están oyendo lo entiendan, 0,45 del valor del suelo en el momento actual, quiere decir que el suelo se ha revalorizado desde que lo adquirí, un 80%.
Ya,
es decir,
ya.
si estoy vendiendo en el año 2020, pues que he ganado un 80%.
Ya,
o sea, que
claro,
casi he duplicado
claro.
el valor.
Está
Eso
claro.
está muy lejos de la realidad.
Claro.
Yo las tablas que han dado, sí. las podría aceptar, porque tienen que mantener el poder recaudatorio, lo que quiera estar, pues hasta el año 17. Pero los tres últimos años creo que hay que modificarlas.
Ya. Bueno, pues esta es una cuestión...
¿Quién las tiene que modificar? Los ayuntamientos. Ya. Es que es muy importante esto. Los ayuntamientos pueden ahora y tienen en su mano, porque estos son unos topes máximos. Esto es
ya,
importantísimo.
Ya. Que lo rebajen los ayuntamientos, está claro, está claro.
A lo más que pueden llegar es al 20, bueno, al 0,20, no al 0,45. Eso es muy importante y es lo que hay que insistir ahora en los ayuntamientos. Oye, que 0,45 te han dicho aquí, pero esto es lo más que puede llegar.
Ya. Bueno, pues pero, entonces ahí añadimos otra crítica a la que hacía Miguel Pérez de Ayala. Es decir, ya son los coeficientes como están establecidos que para las herencias penalizan mucho. ¿Alguna fórmula para terminar, profesor, que pudiera solucionar el problema definitivamente?
Bueno, yo creo que fórmula sería la buena sería la real, eso desde luego.
Ya.
Que claro, lo que pasa es que puedes decir, bueno, es que coincide con el impuesto estatal. Claro, pero es que este impuesto coincide con el impuesto estatal. Hay una, bueno, pues una doble imposición que todos estamos admitiendo.
O sea, con el IRPF.
Correcto, perdona.
Con la IRPF. Plusvalía del IRPF.
Entonces, que coja la misma fórmula. Y si no, pues eso, que coja...
Que se pague por la plusvalía
claro,
real.
Claro, correcto.
Como concepto general. Correcto. Pues, profesor Pérez de Ayala, gracias por estar con nosotros. Antonio Escribano, gracias también por acompañarnos. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
Nos quedamos con un titular, Pilar. El impuesto, tal y como está regulado, no arregla el desastre de la plusvalía.
Ya lo veo, ya lo he escuchado, sí, con atención, ¿no? El tema del coeficiente, que va a ser muy, muy importante. Pues nada, a ver qué pasa finalmente. Seguiremos muy atentos a esta cuestión que nos afecta y mucho a todos. Y esta, sin duda, es una de las noticias de la semana. Los 12 inmigrantes irregulares que el pasado viernes escaparon de un avión en el aeropuerto de Palma por la supuesta enfermedad de uno de ellos, de uno de los pasajeros, están desde ayer en prisión. Así lo ordenó el juez, que acusa a los implicados de sedición, favorecimiento de la inmigración ilegal, desórdenes públicos y, en uno de los casos, también de atentado a la autoridad. Sobre el caso aún planean incógnitas. La principal, si todos los que salieron por la fuerza del avión estaban pinchados o solo unos pocos que se sumaron al ver el revuelo. Lo que sí está claro ya es que el suceso, que no tiene precedentes conocidos ni en España ni en el resto de Europa, obliga a modificar los protocolos de seguridad de los aeropuertos. Bueno, vamos a analizar ya todos los detalles de este asunto con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿cuáles son los argumentos de la juez para ordenar los ingresos en prisión?
Bueno, lo que hace es recoge todo el relato de hechos que decía la Fiscalía, que efectivamente todos ellos se confabularon en algún momento para escapar de ese avión y entrar de forma irregular en España, supuestamente después de que uno de ellos se hiciese pasar por un enfermo, en concreto por un tema de diabetes. Y bueno, la verdad es que son hechos muy, muy, muy graves, porque los delitos son muy graves. Son dos delitos de sedición los que les acusan a cada uno de ellos. También hay coacciones, favorecimiento de inmigración ilegal. Es decir, son temas muy serios. Las defensas habían pedido que se cambiara la pena de prisión el ingreso en prisión por una expulsión inmediata a Marruecos. Lo que pasa es que los cargos son tan importantes que el juez, la juez de guardia. El juez de guardia en este caso ha dicho que no, que tienen que ingresar en prisión. Hay que decir que todos los implicados son marroquíes, pero salvo uno de ellos, que es palestino, y que ante el juez solo declaró uno de los implicados. Y fue a preguntas de su defensa, solo contesta unas pequeñas preguntas y dice que en concreto el que responde es el que habría simulado la indisposición. Este lo que dice es que sí que es diabético, que tuvo una indisposición cierta durante el vuelo, niega que conociera al resto de jóvenes o que sea el cabecilla de un plan determinado para entrar en España, y además intenta justificar su inocencia porque dice que, bueno, que al fin y al cabo, cuando llega al hospital, al hospital de Sonespases, que es a donde le traslada, pues él, al contrario de la persona que lo acompañaba, pues no intenta escapar, y que por lo tanto que él sí que se sentía enfermo y que por lo tanto quería que fuese ser atendido en un hospital como así fue, ¿no?
Cruz, de todas formas, es muy llamativo que este inmigrante que supuestamente fingió la enfermedad hubiera sido detenido en España en 2020 por delitos contra el patrimonio.
Pues sí, que estaba en libertad y además se supone que estaba en Marruecos, que es lo extraño. Había sido detenido el año pasado, como dice, tiene 32 años, en Marbella lo detuvieron por atentado, daños y resistencia a la autoridad. Y como estaba contando Pablo, es que es muy rara la situación y sigue sin aclararse, porque dos médicos a bordo le examinan cuando sucede todo y dicen que sí, que necesita que lo lleven a un hospital porque puede tener un coma diabético. En tierra se vuelve a los médicos que lo vuelven a ver, la ambulancia, dicen que hay que llevarlo a un hospital. Así que es extraño, hay quien se está barajando que se pudiera provocar él mismo ese coma diabético. No sabemos si realmente es una persona que sufre esta enfermedad o no de forma continua. Y lo que ya es sospechoso del todo es que quien lo acompañe se da la fuga nada más llegar al hospital. Claro, esto evidentemente es lo que refuerza que está perfectamente preparado.
Claro, porque la gran incógnita también es saber si los pasajeros estaban, es decir, los que huyeron, ¿no?, estaban compinchados para hacer lo que hicieron. Pablo.
Bueno, la investigación no es concluyente en este sentido todavía. Es verdad que hay líneas de investigación que van en ese sentido y hay fuentes que lo sostienen de forma más tajante, pero otras insisten en que de momento eso no está confirmado. En cualquier caso, lo que dicen que lo que es poco probable es que todos los implicados, los 24 que finalmente participan en estos hechos, estuviesen confabulados en su totalidad. Puede ser que, y es probable que algunos de ellos sí, un grupo más pequeño, y que luego un grupo, los otros se sumasen aprovechasen el follón que se organiza para actuar en ese sentido. De hecho, alguna de las declaraciones que se hacen en dependencias policiales, sí que declararon, bueno, pues van en ese sentido y dicen que, bueno, que ellos ven el tumulto y que aprovechan en ese momento, porque ya, como todos quieren entrar en España, pues que aprovechan ese follón para entrar, no para salir del avión.
Bueno, de todas formas, Cruz, se localiza una página web marroquí en la que un grupo llamado Brooklyn anuncia que van a hacer algo como que lo que realmente luego sucedió. Hombre, esto parece muy relevante, ¿no?
Se está investigando y claro que parece muy relevante, Pilar, pero no se atreven de momento a decir que la conexión sea directa, es decir, que quienes vieron eso decidieron hacer esto otro, ¿no? Uno de los indicios que apuntan esa teoría es que se publica un plan de fuga en julio pasado, muy similar en un grupo marroquí, esto está en una página de Facebook, está en una página de Facebook, ya sabemos lo popular que es, y tiene alrededor de 15.000 seguidores, todos hombres, y que en teoría se dedican a recaudar dinero para acciones sociales. Hay algo que es relevante y es que un miembro de ese grupo escribió, pero lo contaba como si fuera una broma y no con la intención real de gestionar una tentativa de inmigración irregular, que es lo que ha sido, ¿no? Es decir, ese individuo que se lo atribuye a la vez se desliga de hechos reales. ¿Puede haber sido una fuente de inspiración? Claro que puede haber sido una fuente de inspiración. Es lo que se está mirando. Ya. Si realmente es una fuente de inspiración o es un palco.
Bueno, lo que sí estamos comentando, y es verdad, es que esto no tiene precedentes, lo que ha sucedido ni en España ni en el resto de Europa, que la noticia ha tenido una trascendencia muy importante y se ha conocido también en toda Europa y en el mundo, y que eso va a obligar también a revisar, desde luego, los protocolos de los aeropuertos, no cabe duda, ¿no? Porque, en fin, ya veremos lo que pasa, pero protocolos de seguridad y sobre todo para casos parecidos, ¿no? Que alguien se ponga enfermo en un avión, pues seguramente habrá que revisarlo mucho más. En fin, lo tenemos que dejar aquí, Cruz, Pablo, pero seguiremos con el tema, ¿eh?, en cuanto se sepan más datos. Gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Besito, chao.
Porque nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Me cuelo en el estudio para convertirme en un momento en profesora de mates y recordar a la gente que echen números, que lo hagan si no lo han hecho últimamente, porque se van a dar cuenta de que siguen pagando mucho por sus seguros. ¿Y cuál es la solución al problema? Pues irse a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama ya al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hoy me he venido hasta Burgos para conocer en este programa a la familia de Virginia y Rubén.
La llegada de nuestras hijas con discapacidad nos ha enseñado a apreciar cosas que antes no apreciábamos.
Tienen 14 hijos, que son los que ves aquí. Y es una familia fantástica, increíble, muy divertida, donde lo he pasado genial. Esta semana no te puedes perder este programa porque te va a gustar mucho.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo, el viernes por la noche en 13.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa. Es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito.
¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy me he venido hasta Burgos para conocer en este programa a la familia de Virginia y Rubén.
La llegada de nuestras hijas con discapacidad nos ha enseñado a apreciar cosas que antes no apreciábamos.
Tienen 14 hijos, que son los que ves aquí. Y es una familia fantástica, increíble, muy divertida, donde lo he pasado genial. Esta semana no te puedes perder este programa porque te va a gustar mucho.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo, el viernes por la noche en 13.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.